es decir, de las comodidades y del lujo de la ciudad y del lujo de la corte. Hay un cierto mimetismo de lo que se hace en la corte en estas vistas. Muchas veces puramente exterior, es decir, esto sería una decoración y a lo mejor esta decoración cubre un muro de tapial. Y la construcción no se ha hecho como una construcción de romanos, cuando decimos que son grandes construcciones, sólidas construcciones de romanos, sino que son construcciones más bien deleznables, pero perfectamente pintadas y decoradas. Sí. Si recuerdan, de cierta manera, alguna especie del barroco, y un momento un poco externo, más que de entidad interna, como puede ser el momento republicano o de los primeros. De las primeras dinastías de Julio Claudio o de los Flavios en Roma, ¿no? Así que, por favor. Ahí tienen una representación del tipo de este mosaico con uno de los cuatro vientos cardinales. El hecho de aparecer la representación de los vientos cardinales significa ya no solo un tema de tipo cósmico, de tipo celeste, sino que muchas veces son temas que proceden de la poesía, son gente culta, son gente que han leído a los poetas romanos y que nos vendrán a representar muchas de los elementos de la poesía normal, en este caso sería de la poesía órfica, en que tenemos las representaciones celestes descritas, los vientos, las nubes, las fuerzas de la naturaleza, etcétera, etcétera, como saben que es de tradición helenística, pero está de moda en el Bajo Imperio. Son los temas literarios que leen los grandes propietarios, que muchas veces ya son cristianos. Bien, esta se ve mal, sería una representación de océanos, sale agua de la boca, se ve una fotografía muy buena, pero es la representación, ya saben que océanos está en la dinastía de los abuelos, de las genealogías de los dioses. Y es un dios apotropaico, es un dios protector de la casa, protector de las generaciones, etc., con un papel extraordinario. Y sobre todo, y esto es importante, dentro de las formas literarias de los grandes propietarios del norte de África. Este es un elemento de conexión con los cartones norteafricanos. Cuando hablo de cartones, supongo que entienden bien que hay que pensar que los temas de los mosaicos, tanto si se trata de temas geométricos como los temas figurados, etcétera, eran unos temas que los mosaístas se pasaban unos a otros, y que generalmente hay un creador o un taller que los crea, y que después cada uno los va modificando según las teselas, según los mármoles, los colores que tiene, según su gusto y su habilidad. Y que muchas veces vemos un tema que aparece en el mundo alejandrino, que después, el tema de las cacerías, aparece en el mundo alejandrino, lo encontramos después en el mundo norteafricano, tiene aquí un desarrollo enorme, vuelve a Oriente, que lo encontramos en Antioquía y en Apamea, y desde allí se va reproduciendo otra vez hasta Occidente. ¿Qué ha pasado? Es un mismo tema, con unos cartones que modificados, copiados, etc., han ido circulando de un lado a otro. Naturalmente todo esto significa una conexión humana, una relación humana. Hay que pensar que las relaciones humanas más lentas o más rápidas, hoy son de vértigo, en el mundo romano y en el mundo cristiano también se hacía, ¿no? Así que, bien, otro tema de estos, para que vean, este es un tema que va a hacer con las cosas de Elche, con la sinagoga basílica de Elche, es un tema muy geométrico, más bien de tipo itálico que no de tipo norteafricano, es muy caligráfico, es un poco combinación de plásticas, hay cuatro plásticas, pero no crean ustedes que la plástica sea un signo indoeuropeo, y si quieren ustedes decirlo con otro adjetivo ario, sino que es un elemento que tenemos en mundo griego y que tenemos en mundo clásico perfectamente normal. Las flechas son normales, este elemento recuerda muchísimo los mosaicos del principio del siglo IV de la Basílica de Elche. Ahí tienen esta combinación barroca que estaban los vientos, los cuatro vientos, naturalmente el intento de una representación cósmica, poniendo los puntos cardinales, los cuatro vientos cardinales, y después todos los elementos cada vez más barrocos, más brillantes, etcétera, que caracterizan el gusto de estos propietarios. Bien, aquí tienen otro de estos elementos con un poco más de detalle, quizá hay una cosa demasiado, otro de estos elementos que con estudios de cerámica le serán posiblemente, yo no he hecho todavía, no lo he mirado con detalle, pero posiblemente le estarán abundantes en la retina y le estarán rápidamente cerámicas campanientes, cerámicas negras, cerámicas latinas y cerámicas subálidas que han venido por el comercio del bagazo mediterráneo. Esta conexión comercial con Italia se mantendrá y la encontraremos, por ejemplo, en los mosaicos de hecho son de tipo itálico, son de tipo de los talleres de Ostia Antica o de los talleres de Roma, y eso también. Pero, claro, aquí no hay que olvidar el papel que tiene en Cartago Nova y la conexión con el África. Y África lleva esta policromía, este espíritu tanto barroco y polícromo que tenían los otros mosaicos. Es decir, para mí, el ejemplo de esta villa es un ejemplo importante de conexión de dos corrientes, una persistente, ya casi, digamos, desapareciendo, otra muy potente y muy fuerte, que es la corriente norteamericana. Bien, pasamos de esto a otra villa, que esta sí sabemos que es Licia. Se trata de la villa romana de Centelles, cerca de Tarragona, de un pueblo que todavía hoy se llama Constantí, y que, bien restaurada, bien reconstruida por los arquitectos del Instituto Arqueológico Alemán, se ha lanzado la teoría que podría ser la tumba de Constante II, el hijo de Constantino, del cual hace un momento les he hablado. Se trata de un edificio muy interesante, muy curioso, que desde un punto de vista técnico, para el estudio de la arquitectura, para los arquitectos, nos explica cómo se puede aprovechar estructuras existentes en el mundo pagano con una significación y con una utilización cristiana. Es decir, toda esa parte de ahí, en una parte termal de una villa que se estaba rehaciendo después de la crisis del siglo IV y en la cual se aprovecharon estas dos salas, que eran unas salas termales, salas de planta central, circular por el interior, con cuatro hornacinas en los extremos de las diagonales, para mausoleo. Y la cúpula, esta no se llegó nunca solo a terminar de construir, la construcción llega solamente a media altura, no se llegó a cubrir, pero esta se cubrió con una cúpula, con una organización de mosaicos magníficos en la que juegan, que juegan los temas característicos, típicos, queridos por los grandes propietarios rurales, temas de cacería, con temas del Antiguo y del Nuevo Testamento, con una función de tipo más material, de tipo funeral. Es decir, hay una perfecta escena, una sucesión de escenas, con aquella oración de tipo paleocristiano, y que yo todavía en la zona de Valladolid he oído rezar a los difuntos, que se llamaba la Comendatio Animae, es la recomendación del alma, y donde se daban ejemplos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Se rogaba a Dios por el alma de nuestro hermano que había muerto, fulanito, que le salvase de la misma manera que había salvado a Noé del diluvio, a Susana de las falsas acusaciones, a Daniel del pozo de los leones, y todas estas escenas del Antiguo Testamento que después tendrán un reflejo en la iconografía de salud, de salvación del Nuevo Testamento, aparece de la misma manera que aparece en Comitiva o que aparece en las catacumbas romanas. Es decir, estamos exactamente dentro del mismo tiempo. Bien, voy a proyectar algunos dibujos de estos mosaicos. Este es un dibujo, yo no sé si será un dibujo muy fino, porque el mosaico desgraciadamente está muy perdido, pero es de la faja del mosaico de la parte interior. En esta faja está la representación de la casa del Señor. Es decir, ahí tenemos la representación de la villa que preside el turno. Por tanto, es una gran casa, con un frontón, con torres, con habitaciones grandes, y al lado la escena de los caballos que van a intervenir en la cacería. Es una cacería que preside el Señor y que se representa su casa. Sería un tema simplemente profano si no quisiéramos darle un sentido religioso. De la misma manera que muchas veces los trabajos agrícolas, recolección del vino, por ejemplo, de la uva y del vino, como tenemos en la bóveda anular de Santa Constanza de Roma, de Constantino, también es un tema profano que actualmente tiene en un momento determinado un significado cristiano. Aquí tenemos, en fin, algunos de los caballos muy bien encaestados, algunos de los clientes, en fin, todo esto está muy roto. Yo quería haber proyectado, desde una vez que sale, la representación de la presidencia de la capilla, del señor de la capilla. cambio de los grandes mosaicos de Sicilia, de Piazza Armeria. Pero este personaje tiene una mirada, ¿cómo les voy a decir? ¿Cómo les decía yo? Es decir, no mira a la gente fuera. Es decir, se ha pintado la retina del ojo muy pegado a los párpados superiores y parece que está, es decir, mirando la vida a otro mundo. Es muy probable que este sea el retrato del difunto, presidiendo todavía en la vida taberna una de sus actividades, que era la actividad de la cacería. Ahí tienen ustedes los batidores, la gente de la red, etcétera, etcétera, es normal dentro de este tipo de escenas, ¿no? Ahí tienen, de la parte más arriba, no les doy ninguna de las escenas de representaciones bíblicas, pero en la parte de arriba persiste de nuevo el tema pagano, profano, con la representación de las cuatro estaciones. Las cuatro estaciones, que es el ciclo vital de la naturaleza y que se repite. Es decir, es el ciclo que empezará con la primavera y terminará con el invierno, pero después del invierno, que es la muerte, hay siempre una primavera, que es la resurrección. Por lo tanto, es un signo, es un ciclo que tiene perfectamente un sentido religioso y que todavía aparece aquí con una representación típicamente helenística. Es decir, es una mufti que lleva una vulva encima del pecho a la manera de las representaciones de los niños, de los elotes. Esta es la representación del mosaico, no dibujo la fotografía del mosaico. Es interesante la salida del arte, un campo barroco, que está como futuro, como ustedes pueden ver, en el que recuerda otros temas semejantes. Este es una pintura que procede del palacio imperial de Trevis, en Avenania. Trevis, en Avenania, es una de las cuatro capitales del imperio en época de la dinastía de Diocleciano. Y fue precisamente la ciudad que ocupó Constancio Cloro, que era el padre de Constantino. Y que después, cuando Constantino llega al poder, de la misma manera que entregó a los cristianos el palacio de los Laterani en Roma, él les entregó su palacio de Trevis. Y encima está construida la basílica constantiniana, hecha por los arquitectos de Constantino posiblemente, y hoy hay una catedral románica de las más interesantes de la Renania. Ya saben que la Renania es un centro románico importantísimo, ¿no? El románico renano es muy importante. Pues en las excavaciones ha aparecido la villa, la casa, el palacio debajo de los restos cristianos. Y se ha podido rehacer un poco la pintura. El arte es muy semejante al que hemos visto. Esto es uno de los argumentos que se ha utilizado para señalar esa forma de tipo elegante, áurica, que tiene este mosaico de Centelles y pensar en la conexión con la familia Constantina. Bien, en la parte de encima hay unas escenas casi de tipo imperial, de unas personas tocadas, sentadas, entronizadas, que llevan unas grandes estolas con teselas de oro, que quizá puedan representar escenas de tipo imperial, es decir, escenas cortesanas de tipo imperial. Esto ha sido uno de los argumentos que ha utilizado con más fuerza el profesor Schlund para pensar realmente que la iconografía se refiere a la familia imperial de los hijos de Constantino. Ahora, evidentemente, también un propietario rural en este momento se puede representar con estos artículos. En fin, la duda queda. A veces es incluso interesante y sugestivo que siempre en la investigación nos quede alguna duda como un acicate para identificar precisamente esta identidad. Bueno, si de este mundo de los propietarios pasamos a lo que podríamos llamar la arquitectura del sitio urbano, una de las iglesias más típicas desde un punto de vista arquitectónico es esta iglesia que procede de una de las playas de la isla de Menorca, la playa de Sopó. Yo he hecho muchas veces la prueba con mis alumnos de la Cátedra de Arqueología Cristiana, darles esta planta sin haber explicado arqueología cristiana hispánica, solo habiendo explicado arquitectura cristiana del mundo romano normal, y clasificarme esta basílica como una basílica de Siria del Norte. Es en su estructura una planta de manual. Es decir, no puede haber algo más típico ni más claro. Es una basílica que el ábside no se ve, está cortado por una pared recta del fondo, la gran fábrica es una fábrica rectangular, tiene dos sacristías, una derecha y una izquierda, una prótesis y un diácono de construcción en el Mediterráneo frente a los templos creados en la propia Italia y que llegan a la península, aquí, a Apulia y posiblemente a Sudeste, ya que tengan la suerte de encontrar alguno. Aviso a los navegantes, cuando encuentren ustedes una estructura de cabecera tripartida de esta manera, estén ustedes seguros que están en la pista de una comunidad cristiana con relación al norte de África y que, evidentemente, debe ser ya del siglo V y que les demuestra una comunidad con unas buenas relaciones militares. No lo olviden, que esto es importante y es posible que salga algún día en esta zona. Fíjense ustedes, ahí tenemos una de estas basílicas norteafricanas, aquí por atrás, en que tenemos la cabecera con el presbiterio igual y en la parte, en esta parte que era el primer lugar del altar. Después hubo una desorientación, el altar se cambió de estructura aquí y de esto con un martillo, ahí tiene usted la misma estructura con las dos cámaras laterales. Es decir, estamos en una arquitectura absolutamente semejante. Ahora bien, he proyectado este edificio porque este edificio tiene, en fin, podría haber proyectado cualquier otro del mismo tipo, son abundantes en el norte de África, pero este tiene interés porque nos da un tipo arquitectónico tardío que sí tenemos en esta zona, bien en Málaga, un poco más al sur, pero tenemos en San Pedro de Alcántara, en la provincia de Málaga, una basílica con doble ábside o ábside contrapuesto que evidentemente ya a final del mundo paleocristiano, casi en una época visigótica, hablo de la centena de los 500, de 500 a 600, llegan aquí y es la única vez que hay una cierta onda arquitectónica de un tipo que, por lo que sabemos ahora, desde esta zona malagueña llega hacia la Lusitania y llegará hacia la zona de Mérida, actualmente a Portugal, con un tipo de ábsides contrapuestos de punto material y de origen norteafricano muy bien. Ahí tienen ustedes San Pedro de Alcántara, el primero de estos templos que conoció, que tenemos una excavación bastante mal hecha, son excavaciones antiguas, pero que nos da el prototipo. Las dos habitaciones, una de ellas reutilizada para baptisterio, o utilizada ya en origen para baptisterio, el pórtico lateral y en la parte de los pies, en este caso, un contraábside que posiblemente debió ser funerario y que hay que pensar que es una consecuencia de punto material. Es decir, el punto material, en lugar de colocar el mártir debajo del altar, como es corriente y normal en la liturgia, ya saben ustedes que en el momento en que no hay un mártir, los cánones del Concilio de Cartago, el tercer Concilio de Cartago lo dice, por ejemplo, en donde se obliga a poner una reliquia, y esto naturalmente ocasionó una busca de reliquias, sobre todo en las provincias donde no habían tenido mártires. Y esto llega en ciertos momentos a un comercio de reliquias extraordinario en el mundo mediterráneo, que tiene toda una literatura sobre esto. Pues, en lugar de haber colocado el mártir aquí en el norte de África, lo colocaban en el puerto. Entonces, surge de una forma arquitectónica que ya perfectamente estructurada llega a la pintura. Ahí tienen ustedes otro ejemplo, en el cerro del Germo, cerca de Córdoba, donde se habían hecho unas excavaciones antiguas, estas son excavaciones recientes, de la estructura donde ha sido, se repite, en fin, ha gustado tanto, que se repite incluso en el pórtico. Entonces, en el pórtico donde está el baptisterio, y no olviden esta planta, cuando hablemos del baptisterio de Acetales, estamos dentro de la misma estructura del baptisterio de Acetales, ya que hay 600 cadáveres que pasan en una fecha, incluso el baptisterio se ha colocado en un lugar con doble ábside o con contraábside. Es decir, estamos dentro de un reflejo de normas norteafricanas perfectas, dentro de un momento en que aquí, yo no sé si ya en esta zona, pero al menos tenemos todavía bizantinos en esta región, y evidentemente en el norte de África lo hay. Pero no confundan ustedes estos templos como templos bizantinos. No se puede decir que estos sean templos bizantinos, son templos paleocristianos occidentales de tipo norteafricano. La arquitectura bizantina es bizantino, lo genuinamente bizantino no da nunca planta de este tipo. Son plantas típicamente paleocristianas occidentales. Ahí hay otro, este es de la Casa Herrera de Mérida, además es la liturgia anterior al mundo mozárabe. Toda la liturgia anterior al mundo mozárabe, incluso la liturgia sinótica, en las basílicas no tiene más que un altar. Cuando vean ustedes los tres altares, el triple altar, etc., estamos ya en el mundo mozárabe, naturalmente en el mundo medieval. El mundo palestinciano no conoce más que un solo altar de consagración hecho de liturgia. Es un elemento litúrgico que tiene un enorme interés, incluso muchas veces para escuchar una edificación. Bien, el caso de la transformación de la ciudad romana. Es un caso mixto, diríamos, entre la arquitectura religiosa de las ciudades y la arquitectura de la vida romana. Esta es la vida del señor Afortunato, de los Dominus Afortunatus de Fraga, cuyo nombre conocemos, de dicho, por un mosaico o en la inscripción. Es una vida, como hemos visto en este viaje que hemos hecho, una vida con testigo, con un mosaico más alrededor del testigo, con una realización. Y es interesante que, aprovechando toda esta realización, que son habitaciones todavía de la misma, que son habitaciones de una parte de externa de la misma, se le añade un ábside y aparece una estructura de un templo fortificado. Esta es la readaptación, la utilización de un sector arquitectónico preexistente a romano, simplemente con el añadido funcional de la cabecera, del ábside, del lugar del santuario, para fortificar. Y la resultante es una forma cruciforme, una planta central, que después será tan importante en una arquitectura visigótica, pero contra todo lo que podría parecer, no tiene posibilidad de construir una cúpula en el cruce de los brazos longitudinales transversales. Es decir, generalmente las plantas cruciformes o las basílicas con transepto, y pienso en las basílicas romanas, en el cruce de transepto con las naves hay la posibilidad de levantar una torre, un cimborrio, con una cúpula. Los apoyos angulares no permiten de ninguna manera el sostener lo que significaría una cúpula en esta estructura. Es una estructura bastante débil, de la misma categoría igual que esta, naturalmente adoptada por los cristianos, y no es ninguna gran estructura para mantener una construcción muy elevada ni con cúpula, pero es la adaptación de un edificio romano, de un edificio unifamiliar con el culto cristiano. Bien, ahí tienen ustedes esta palabra cívica de Torre Palma, esta gran villa que les he señalado en Portugal, en la Lusitana. He dicho que era una villa de propiedad de Portugal con espléndidos y magníficos mosaicos, y que esta villa tenía al lado una basílica. La basílica la tienen ustedes aquí, una basílica realmente extraordinaria, de una enorme extensión, que ustedes, cinco metros, la que ustedes recordarán ustedes, mismo aquí. La fábrica general tiene un ábside con el santuario y el altar en el centro, otro ábside en el fondo, pero la estructura que está cortada en este punto, es decir, esta será toda la estructura eucarística, diríamos, el sistema de la eucarística, con los dos ábsides contrapuestos, y en la parte posterior habrá un templete absidado. Desgraciadamente no tenemos noticias de la excavación, se excavó hace muchísimos años y no ha sido publicado nunca el diario de excavaciones, que hace presumir que sea más. Es decir, si no hubiésemos encontrado la piscina bautizada primero en la cerveza, después aquí la piscina del siglo XVI, la romana, etc., se podría presumir que la piscina estuviera excavada. Evidentemente, eso debe ser una tumba. Ahora, esto estuvo saqueado, no conocemos las circunstancias del hallazgo y nunca se ha publicado en detalle precisamente el estudio de esta villa, que habría sido tan importante para conectar un gran propietario rural como centro después, posiblemente, de un Edimburgo medieval, precisamente gracias a que este propietario construyó al lado su templo. Es decir, en la evolución, en el nacimiento de los burgos medievales, de los grupos humanos medievales, muchas veces juega un papel importantísimo el preestablecimiento de una vida, de un proceso debajo del templo. Esto se ve prácticamente en muchos casos, y posiblemente este sería uno de ellos. Bien, otros casos de otros templos distintos. Este es el templo reconstruido de la necrópolis de Tarragona. como has visto, primero les he proyectado, les he explicado un poco las islas, sin elementos cristianos, pero no arqueológicos. Después he explicado un poco templos de tipo urbano, la conexión de la villa con el templo urbano, que es lo que hemos visto en los dos ejemplos de Fraga y de Torre de Palma, y en este caso tenemos una basílica funeral, es decir, una basílica urbana, pero dentro de una necrópolis funeraria, la necrópolis de San Fructuoso, cerca de San Polí, en Tarragona. Ha habido muchas dudas sobre el establecimiento de esta planta. Esta planta es un tanto geometrizada, regularizada, por cúbica de la pal, y hay muchas discusiones sobre si realmente era así. En fin, quizá no la tomen ustedes como la dogma de fe, que pongan ustedes las mismas dudas que pongo yo, pero a mí me interesa muchísimo esta planta porque conecta un punto posiblemente más ideal, porque en esta zona hay restos de una inscripción que recuerda a San Fructuoso, a Augurio, a Eulogio, los mártires del siglo III de Tarragona, con una serie de mausoleos. Este es un gran mausoleo, este es otro gran mausoleo, ahí tenemos otro gran mausoleo de planta cuadrada, voy a decir dentro del mismo espíritu del de la alberca, distinto naturalmente, pero dentro del mismo espíritu, alrededor de un templo comunitario, ya no privado ni particular como era el de la alberca. Se trata de una comunidad cristiana rica y muy importante, posiblemente la más densa en la España romana en este momento, que alrededor de las tumbas de sus ojos y sus mártires del siglo III van instalando sus muertos, y los más ricos y los más potentes dentro de una forma arquitectónica que suelta, hemos visto en Centelles, y mañana veremos, si Dios quiere, en el mausoleo de la Alberca. Y como el mausoleo de la Alberca no es exactamente igual, tipos de monumentos que aislados no nos dirían apenas nada, que lo mismo podrían ser tumbas de tipo pagano y de cristiana, las encontramos en este contexto cristiano de la necrópolis de Tarragona. Bueno, esto más o menos es lo que quería haberles dicho hoy. Tengo conciencia de que la exposición ha tenido que ser muy rápida y no sé si habré dado, a ustedes una idea suficiente, pero yo quisiera que pensara que mañana hablaré de tres ejemplos que corresponden a estos que también hemos visto hoy. Es decir, un ejemplo de una necrópolis probablemente cristiana. Yo creo que cristiana sin duda, que es la necrópolis de Cartagena. Un ejemplo de un mausoleo de un gran propietario rural, que es el de la Alberca. Y el ejemplo de una basílica que nos queda la duda de si es la basílica de un obispado, de una sede episcopal, o si es la de un gran basílica, pero que evidentemente debió estar construida, ser construida para albergar a una comunidad de fieles bastante nutrida. Tendremos, y esta es una suerte extraordinaria para esta zona, tres ejemplos de enorme importancia arqueológica, los tres que en cierta manera resumen lo que he intentado desde esta noche. Muchas gracias. La última de estas charlas, como les decía el otro día, a los tres monumentos de esta región, que de cierta manera vienen a ser un poco paradigmas de ejemplos de lo que hemos estado planteando y diciendo estos días anteriores. Ejemplos de monumentos cristianos en sociedad urbana y en sociedad rural. En un sentido, en el otro día al salir de aquí se planteó un poco que no se trata de una sociedad rural, quizá en un sentido actual, de una ciudad de menos categoría de tipo intelectual o de tipo artístico, sino que se trata de grupos alrededor de un personaje y alrededor de una organización de tipo familiar, y no incrustados en una organización social superior como puede ser la organización de una ciudad o la organización de una profesional, pues una familia, un grupo. Es decir, se trata simplemente de organizaciones de tipo distinto con célula organizativa familiar, ¿no? Por tanto, yo creo que lo mejor que podemos hacer es empezar con la diapositiva y haremos los comentarios sobre la diapositiva.